Bien, pues vamos a seguir. ¿Cómo vais? Se nota porque además de acá sois menos. Ya quedáis los últimos, los valientes. Bueno, pues venga, vamos al lío. Vamos a ver hoy el tema este, la primera parte del tema 5, ¿vale? Que habla de la esquizofrenia. Si nos da tiempo, vamos a ver un poquito del capítulo 11 también, ¿vale? Bueno, esto en la clase anterior vimos ya una cosa. Entonces, en este tema se va a estudiar la base biológica de la esquizofrenia, nosotros no hemos comportado clínicos no entran, ya lo sabéis. Entonces, tradicionalmente se ha asociado mucho al neurotransmisor dopamina y vamos a estudiar un poco las cuatro grandes vías dopaminérgicas en el cerebro y cómo la modulación dopaminérgica en estas vías puede estar modulando diferencialmente síntomas positivos y negativos en la esquizofrenia, ¿vale? Luego veremos algunas de las hipótesis que se manejan como para explicar por qué surge la esquizofrenia. Hay muchas, pero aquí vamos a ver dos: la neuroevolutiva y la neurodegenerativa, y luego una combinación entre ambas. Y luego a nivel algunos métodos basados en la neurobiología de la esquizofrenia, algunos métodos experimentales que hay, ¿vale? Porque luego ya la farmacología convencional la vamos a ver en el capítulo siguiente. Y luego veremos eso, una hipótesis mixta, que bueno, es decir, un par de cosillas, y ese es un poco el índice del tema. Recordaros que no entran esos apartados, los dos primeros que tenéis en el manual, el 10.1 y el 10.2. Y ya está, bueno, esto voy a ir un poco más rápido porque ya lo vimos la clase anterior. Recordaros que existen cuatro grandes vías dopaminérgicas en el encéfalo: la vía mesolímbica, la mesocortical, la nigroestriada y la tuberinfundibular. ¿Vale? Entonces, así resumidamente, la vía mesolímbica constituyen células cuyos cuerpos neuronales están en el área tegmental ventral del mesencéfalo y que mandan proyecciones largas a la parte anterior, al cerebro límbico, sobre todo una estructura que se llama núcleo accumbens, que es una parte del cuerpo estriado, la parte más ventral, y que es una interfaz entre toda la emoción y la conducta. De hecho, en el año 88 Mogensen dijo que el núcleo accumbens era lo que convertía la motivación en acción. Bueno, es una estructura muy, muy importante en la regulación emocional y que luego veremos que está implicada en las alucinaciones auditivas y las. Luego tenemos la vía mesocortical, que igualmente tiene su origen en el área tegmental ventral mesencefálica, salvo que proyecta todavía más astralmente a las zonas de la corteza límbica. Aquí veremos cómo, aunque hay más debate, parece ser que la deficiencia de dopamina en esta vía podría explicar algunos síntomas de la esquizofrenia, alguna parte de los síntomas negativos y algunos síntomas cognitivos, sobre todo la parte que va a la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Vale? Y luego ya, por último, una vía mucho más corta, la vía tuberinfundibular, que surge del hipotálamo hasta el lóbulo anterior de la hipófisis, la adenohipófisis, y que está implicada en la regulación de la prolactina. Y bueno, ya veremos. Bien, esto es así, lo he hecho muy rápido, ahora lo vamos a ver un poco con más calma, las cuatro grandes vías dopaminérgicas en cefalo. Entonces, la primera es la vía mesolímbica, la primera que vamos a ver. La vía mesolímbica, os recordaros que sus cuerpos celulares están en el área tegmental ventral, proyecta hasta el núcleo accumbens. Ya también lo he dicho, el núcleo accumbens es una estructura, y bueno, esta proyección también, muy implicada en la regulación emocional, y se ha visto que, en parte, las alucinaciones auditivas tienen una relación con un metabolismo o una función anormal de esta vía. ¿vale? Y también los delirios y los trastornos del pensamiento, es decir, gran parte de los síntomas positivos de la esquizofrenia. Además, la dopamina en esta vía se sabe que podría tener implicaciones en trastornos psicóticos porque diferentes fármacos o drogas que aumentan los niveles de dopamina en esta vía, bueno, y en el resto de las vías, producen síntomas psicóticos, como por ejemplo la cocaína o las anfetaminas. Hay casos de psicosis cocaínica, por ejemplo, asociados a una ingesta anormalmente elevada de cocaína. Y luego hay algunos fármacos también que lo que hacen es inhibir la dopamina en esta vía, normalmente antagonizando el receptor D2, y que son eficaces para reducir los síntomas psicóticos, los famosos neurolípticos hacen esto. De manera que pues todos estos indicios nos hacen pensar que efectivamente la dopamina mesolímbica podría tener un cierto papel en los síntomas positivos, sobre todo las alucinaciones y los delirios en la esquizofrenia. Bueno, y luego, bueno, decir también eso, que hay parte, aunque esto está menos documentado, y que también podría estar implicado en los síntomas agresivos y los síntomas hostiles.
La impulsividad
En parte, pero la impulsividad estaría más relacionada, aunque sí, pero con proyecciones que van desde la corteza, son más bien, no tanto proyecciones de atrás adelante, sino de adelante hacia atrás, proyecciones que van desde la corteza a otros circuitos, como por ejemplo el estriado, lo que se llaman proyecciones córtico-estriatales, sobre todo de zonas de la corteza, como por ejemplo la corteza orbitofrontal. Entonces, en parte, pero es más las proyecciones, la serotonina en la corteza orbitofrontal y las proyecciones de la corteza orbitofrontal hacia el estriado dorsal. Es más bien eso. Aunque bueno, el núcleo accumbens, por ejemplo, tiene un papel también importante en la impulsividad, un papel muy importante, que es parte de la vía mesolímbica. Pero es pasado si hubo clase, ¿no? Que están preguntando si es. Bueno, la vía mesocortical, de nuevo, tiene sus cuerpos celulares en el área mental ventral y proyecta astralmente hacia zonas de la corteza, ¿vale? Entonces, de la corteza límbica. No se sabe con tanta ciencia tan cierta como en la vía mesolímbica si los déficits dopaminérgicos en esta vía, en estas proyecciones, tienen algo que ver con los síntomas negativos. Hay evidencias contradictorias. Entonces, la parte mesolímbica, la implicación mesolímbica en los síntomas positivos sí está más documentada, pero la implicación mesocortical en los negativos no tanto, ¿vale? Sin embargo, dentro de, sobre todo más que los síntomas negativos, los síntomas cognitivos sí que podrían deberse a déficits dopaminérgicos, sobre todo en zonas, en las áreas de proyección corticales, por ejemplo, esta zona, la corteza prefrontal o lateral, es fundamental en diferentes procesos de memoria. Vale. Y luego, parece ser que en general ese déficit conductual, esa especie de agulia que se ve en los pacientes esquizofrénicos podría deberse a un agotamiento de los sistemas de neurotransmisión. Como que la capacidad de generación de impulsos nerviosos y de generar una neurotransmisión de las neuronas está cada vez disminuyéndose. Y esto podría ser porque incluso podrían estar muriendo neuronas. Cada vez hay menos neuronas, cada vez disparan menos, cada vez hay menos neurotransmisores. Y en estos procesos de muerte se realizan a través de una cosa que es la excitotoxicidad, que es una muerte celular inducida por la entrada, por el glutamato, la entrada masiva de calcio a las neuronas a través de canales que regulan los receptores glutamatérgicos, que eso lo vamos a ver ahora. Bien. ¿De momento todo claro? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo tiene? Entonces, estas deficiencias dopaminérgicas que hemos visto, por ejemplo, la vía mesocortical, pueden ser primarias, es decir, debido, por ejemplo, a que se están muriendo neuronas dopaminérgicas, o pueden ser secundarias. Luego ya veremos en el capítulo siguiente del libro que la dopamina en estas vías está bajo control serotoninérgico. Entonces, si hay, por ejemplo, demasiada serotonina, podría haber un déficit dopaminérgico. De manera que puede ser una deficiencia primaria o secundaria, mediada sobre todo por la serotonina. Bueno, entonces, no sé si os habéis parado a pensarlo, pero aquí surge un dilema. Por ejemplo, si el exceso de dopamina en la vía mesolímbica está produciendo las alucinaciones y los delirios, pero luego el déficit de dopamina en la vía mesocortical nos está generando problemas cognitivos o un incremento en los síntomas negativos, ¿cómo podemos dar un tratamiento que por un lado me suba la dopamina en una vía y me la baje en otra? Porque hasta ahora los fármacos son inespecíficos. Bueno, pues luego ya veremos en su momento que los antipsicóticos atípicos hacen esto. Son capaces de controlar diferencialmente ambas vías, ¿vale? Y por eso tener una acción terapéutica en los dos tipos de síntomas. ¿Sí? Bueno, esto, en esta diapositiva se resume un poco que el déficit dopaminérgico puede ser primario porque haya poca síntesis de dopamina o, en fin, o porque las propias neuronas dopaminérgicas se estén muriendo, porque haya un bloqueo en los receptores del receptor B2, como por ejemplo cuando se daban antipsicóticos convencionales en la vía mesocortical, o bien porque hay un exceso de serotonina en los receptores que controlan la liberación de dopamina en determinadas zonas. De todas estas maneras, al final baja la dopamina y al final tenemos un cuadro de síntomas negativos. Bien, seguimos con las vías dopaminérgicas. Hemos visto la mesolímbica, hemos visto la mesocortical y ahora vamos a ver la tercera, que es la nigrostriada. La vía nigrostriada, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, es una vía implicada en el control del movimiento, ¿vale? Sus cuerpos celulares ya no están en el área tegmental ventral, pero están en una zona que está muy cerca, está pegada, de hecho, que es la sustancia negra, también en el mesencéfalo. ¿Vale? Entonces, de esta sustancia negra salen las proyecciones dopaminérgicas no ya al estriado ventral ni a la corteza, sino al estriado dorsal, ¿vale? Por eso se llama nigroestriada, porque va al estriado dorsal, o caudado putamen, que es la conjunción de los, o la unión de los núcleos caudado y putamen. ¿Vale? Esta vía forma parte de un sistema motor, que es el sistema extrapiramidal, y como os pone ahí, tiene una implicación en el control del movimiento, y tanto es así que cuando la dopamina en esta vía nigroestriada es deficitaria, porque haya determinados procesos neurodegenerativos, como la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, pues se genera toda una serie de trastornos motores, como rigidez, akinesia, bradikinesia, temblores. La akinesia es la falta de movimiento, la bradikinesia son movimientos excesivamente lentos. Akatisia, que es un tipo de desasosiego, distonía, que son temblores, etc. Pues todo esto ocurre cuando hay déficit dopaminérgico en la vía nigroestriada. Luego ya veremos que los antipsicóticos convencionales, que eran antagonistas puros del receptor D2, a largo plazo generaban un síndrome motor extrapiramidal que se llama discinesia tardía inducida por neurolépticos, ¿vale? Que ya lo veremos también cuando veamos los antipsicóticos convencionales. De alguna manera provocaban déficits motores severos, y esto es uno de los motivos por los que cada vez se usan menos. Y luego ya tenemos la cuarta de las vías dopaminérgicas, que es la vía tuberoinfundibular, que, como os digo, tubero viene del tuber funerum y fundibular es del infundíbulo. Esto, repasar la anatomía de primero para que veáis dónde están esas zonas, pero bueno, una parte está en el extremo del hipotálamo, el infundíbulo es la parte que comunica el hipotálamo con la hipófisis, pero bueno, van desde estos núcleos hipotalámicos hasta el lóbulo anterior de la hipófisis, la adenohipófisis. Y sobre todo, como os digo, controla la secreción de prolactina, que es una hormona implicada, por ejemplo, en la eyección de la leche. La dopamina, antes de llamarse dopamina, cuando se descubrió, se le llamó factor inhibidor de prolactina, porque una de sus primeras acciones documentadas fue precisamente esa, la de inhibir la prolactina. De manera que, si nosotros antagonizamos a la dopamina, entonces su función inhibitoria sobre la prolactina va a estar inhibida, valga la redundancia, y vamos a tener secreciones masivas de prolactina. Y eso redunda en un trastorno que es la galactorrea, la secreción de leche anómala. Fuera de control, que pasa hasta en hombres. En mujeres también puede darse amenorrea o pérdida del periodo. ¿Vale? Pues también esto constituye uno de los efectos secundarios que tienen los antipsicóticos convencionales, porque son todos antagonistas del receptor D2 de dopamina. ¿Me seguís por ahora todos? ¿Sí? Vale. Seguimos. Bueno, todo eso está muy bien. Bueno, además, no he hecho el resumen clínico, porque ya lo sabéis, de toda la constelación florida de síntomas que puede tener la esquizofrenia, que hay muchos tipos. Es una enfermedad que hasta cierto punto tiene una prevalencia elevada. Hay cifras que hablan del 0,6 hasta el 1% en toda la población mundial, que además es bastante constante a lo largo de todas las culturas y todos los estratos sociales. Luego tiene un componente genético fuerte. Pero bueno, bien es verdad que a día de hoy nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que causa la esquizofrenia. No se sabe si hay una única causa para todos los tipos de esquizofrenias o si son causas diferentes para cada uno de los tipos. Por supuesto, es un problema además multicausal, no solo una única causa. Hay factores genéticos, hay factores ambientales, pero se han identificado muchos marcadores de riesgo, pero ningún mecanismo claro que pues eso, que identifique las causas precisas de génesis de la enfermedad. Hay varias teorías, vamos a ver dos. La primera es la hipótesis neuroevolutiva. Habla sencillamente de que la esquizofrenia se genera por un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, que durante el desarrollo del sistema nervioso, ya sea de la etapa fetal o en las primeras etapas neonatales, o incluso durante la adolescencia, donde se están produciendo todavía una reorganización de circuitos muy importante, pues nuestro organismo sufre determinadas alteraciones, determinados insultos ambientales, y esto altera el patrón normal de desarrollo del sistema nervioso, de manera que queda una configuración de circuitos anómala. Y eso está ahí en estado latente hasta que determinadas circunstancias estresantes, por así decirlo, desatan la enfermedad. ¿Vale? Pero hablan de eso, de un trastorno del desarrollo del sistema nervioso, como puede ser otro tipo de síntomas pues, que llevan a retraso mental, etc. Es un trastorno del neurodesarrollo. Las causas que generan este trastorno del neurodesarrollo son muy variadas. De todo tipo, pero un gran número de ellas están asociadas a complicaciones obstétricas, a complicaciones durante el embarazo e incluso durante el parto. Por ejemplo, una de las que están más documentadas son las infecciones. Es decir, que la madre tenga una infección vírica o bacteriana durante el embarazo parece ser que es un factor de riesgo a tener muy en cuenta para la aparición de la esquizofrenia en la edad adulta de la descendencia. De hecho, cuando se hacen encuestas o se hacen estudios retrospectivos, muchos de los pacientes esquizofrénicos, sus madres tuvieron, porque además ahora sí que se guardan datos de serología durante el embarazo, tuvieron infecciones. Entonces, parece ser que la reacción del sistema inmune de la madre ante las infecciones es una reacción de defensa, lógicamente. Pero bueno, los productos de defensa normalmente son productos inflamatorios, las citoquinas, que ya las estudiaréis en algún momento, generan esto, una reacción inflamatoria, que es una reacción defensiva normal, pero algunas de estas citoquinas pueden atravesar la placenta y llegar hasta el feto y generar toda una serie de cambios en el feto que al final alteran el patrón de migración cortical y toda la arquitectura cortical y subcortical. De hecho, esto se puede reproducir en animales de laboratorio y además es algo que se está haciendo en la Facultad de Psicología de la UNED. Nosotros podemos, durante la gestación, por ejemplo, en ratitas de laboratorio, administrar un agente infeccioso y, por así decirlo, infectar a la madre durante la gestación. Y luego esperar que se hagan adultas y pasarle una serie de baterías conductuales que son una especie de análogo a los test diagnósticos de la esquizofrenia. Y se ve que efectivamente las ratas cuyas madres habían sido expuestas al agente infeccioso en relación con los controles, que no habían sido expuestos, desarrollaban muchos síntomas que eran reminiscentes de psicosis o de esquizofrenia. ¿Vale? O sea que parece ser que determinadas infecciones durante el embarazo pueden ser un factor de riesgo. Por supuesto, otro tipo de factores. También tenemos factores del tipo pesticidas. Hay determinados pesticidas que tienen compuestos químicos que son alquilantes del ADN y que generan también anomalías en el patrón normal de desarrollo del sistema nervioso. Luego, por ejemplo, cuando se hacen análisis post-mortem de pacientes esquizofrénicos, se coge su cerebro y se mira al microscopio, se ve que la arquitectura normal de las capas de la corteza está alterada. O incluso hay alteraciones en el volumen. Esto se ha hecho con resonancia magnética también. Pero incluso en esto que os contaba de las ratas, que es un control experimental mucho más férreo, también si hacemos resonancia magnética en las ratas vemos también que hay cambios. ¿Vale? Bueno, el estrés también, por ejemplo, el verse privado de los cuidados de la madre también puede ser un factor de riesgo para la esquizofrenia. Bueno, al final muchas de estas alteraciones ambientales están relacionadas con alteraciones o déficits de la expresión de determinados factores tróficos que impiden la supervivencia de neuronas que tendrían que haber sobrevivido. Y además, al no haber factores tróficos, se inician procesos de muerte celular. Y algunas de las neuronas que quedan no tendrían que estar ahí. Se mueren las buenas y se quedan las malas, por así decirlo. Entonces, como sabéis, los procesos normales de desarrollo del sistema nervioso, que son proliferación neuronal, migración, establecimiento de conexiones y luego supervivencia, son toda una serie de procesos que los conocéis, los habéis estudiado, pues en muchos de estos procesos hay anomalías debido a diferentes eventos ambientales, ¿vale? Sobreviven neuronas que no son las que tendrían que sobrevivir. Se establecen conexiones con otras neuronas que no son las adecuadas, se forman circuitos anómalos. Incluso los patrones de apoptosis, es decir, la programación para que una neurona muera cuando tiene que morir, está alterada y mueren antes de tiempo, etc. El caso es que hay muchos factores genéticos implicados, hay muchos genes que se han visto que son factores de riesgo que están relacionados con el desarrollo del sistema nervioso, pero hoy por hoy no tenemos una teoría clara y evidente de qué es lo que está causando la esquizofrenia. Hay muchas teorías, algunas de ellas bastante apoyadas en experimentos, pero nadie tiene hoy día la respuesta clara, convincente, de por qué surge la esquizofrenia.
¿Se tiene que hacer una resonancia magnética para diagnosticar la esquizofrenia?
No, la resonancia magnética no es necesaria. Normalmente, siguiendo los criterios diagnósticos de alguno de los sistemas, como el DSM-4 o la CIE-10, ya con eso es suficiente. No. La esquizofrenia no es como, por ejemplo, algunas demencias que sí que necesitas una resonancia para estar seguro, o algunos trastornos como la esclerosis múltiple.
Si todos estos trastornos son precatales, ¿no?
Sí.
¿La plasticidad no podría solventar esos factores?
Claro. Bueno, voy a repetir la pregunta. Están preguntando si todos estos factores que hemos dicho son prenatales, que si luego otros procesos de plasticidad sináptica no podrían corregirlo. El problema es que es precisamente un problema de plasticidad anómala. Se han establecido ya circuitos anómalos. Y ya la neurona, si se ha muerto, ya es difícil. Es verdad que hay procesos de neurogénesis que podrían sustituir a esas neuronas, pero es que la neurogénesis también está alterada por estos estresores ambientales. Entonces, a lo mejor, o se sintetizan menos neuronas de la cuenta o más neuronas. O porque, por ejemplo, hay nichos neurogénicos en la zona subventricular que están continuamente produciendo neuronas. Pero a lo mejor las están produciendo y las están mandando a donde no tienen que mandarlas. O están produciendo más de la cuenta. Entonces, también es un problema de plasticidad. De una plasticidad anómala. Luego, por ejemplo, hay estudios que ven que la potenciación a largo plazo, que es un proceso de plástico que conocéis, también está alterado. ¿Eh? Entonces, el problema en este caso es que uno de los mecanismos de reparación del sistema nervioso también se ha vuelto en contra del organismo. Eso, claro, es una cosa. Bueno, en cuanto a la hipótesis neurodegenerativa, ya dejamos la hipótesis neuroevolutiva y ahora empezamos con la hipótesis neurodegenerativa. Vamos a ver, hay evidencias de que en la patogénesis de la esquizofrenia tiene que haber algún factor progresivo, neurodegenerativo, es decir, que vaya haciéndose a peor conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Pues primero porque, por ejemplo, si nos fijamos en las fases de la enfermedad, ¿vale? Que normalmente tenemos en la infancia no se suele ver nada. Cuando empieza a aparecer algunos síntomas es en la adolescencia, es lo que se llaman los famosos prodromos, ¿vale? Son como, no llegan a ser, por ejemplo, episodios o ataques psicóticos, pero sí son circunstancias de la vida de los pacientes raras, que ven cosas raras, como ya son avisos, por así decirlo. Entonces estos prodromos, como digo, empiezan en la adolescencia. Y luego ya, en la época ya de adolescencia tardía y primera madurez, es cuando se da la fase crítica, aguda y grave de la enfermedad. Pues desde aquí hasta aquí tiene que haber un proceso progresivo que vaya explicando por qué cada vez se va agravando más. No solo esto, es que además la eficacia de los fármacos antipsicóticos cada vez es menor a lo largo del ciclo vital. Por lo tanto, las dianas terapéuticas de estos antipsicóticos también tienen que ir desapareciendo. Estas son como, por así decirlo, dos evidencias indirectas que apuntan, señalan a que tiene que haber un proceso neurodegenerativo implicado, si no en la génesis inicial, sí en el mantenimiento de la enfermedad y sobre todo en su agravamiento. Entonces, ¿qué es esto de cómo se produce la neurodegeneración? ¿Qué es esto de la excitotoxicidad de la que se hablaba? Bueno, es que falta una cosa. Veréis, los procesos de excitotoxicidad son muerte. Citotoxicidad quiere decir, cito son células, toxicidad, pues eso, toxicidad. Es decir, toxicidad a células producido por un agente externo. En este caso, ¿cuál es el agente externo? El neurotransmisor glutamato o ácido glutámico. Cuando hay mucho glutamato, más de lo normal, el glutamato es un neurotransmisor fundamental. Es el principal neurotransmisor con funciones excitatorias en el sistema nervioso. Aunque dependa de los receptores, pero casi siempre, en el 95% de los casos, tiene funciones excitadoras. Es un neurotransmisor, como digo, es un aminoácido, un neurotransmisor aminocídico fundamental. Pero claro, siempre que esté regulado adecuadamente y que haya niveles normales. Cuando hay demasiado, por diferentes circunstancias, el glutamato actúa sobre sus receptores y al final lo que produce son una entrada masiva de iones de calcio al interior de la célula que produce la muerte. Aunque eso lo vamos a ver. El caso es que el glutamato es un neurotransmisor que puede estar mediando la muerte, la excitotoxicidad, no solo en la esquizofrenia, sino en otras muchas enfermedades, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, en las esclerosis múltiples, en la esclerosis lateral amiotrófica, en la enfermedad de Lou Gehrig, pero no solo en eso, sino también en otras patologías psiquiátricas como en la depresión. ¿Vale? O sea que estos procesos excitotóxicos son comunes a varias patologías. Entonces es muy importante entender la fisiología del glutamato para poder entender la excitotoxicidad. Cómo funciona normalmente y por qué funciona normalmente. Sí. Es que es casi siempre. Sí, es un término genérico, muerte de una célula, pero casi siempre se refiere al glutamato. Es el desde luego lo que está más identificado como génesis o como factor desencadenante en procesos excitotóxicos. Entonces, como os digo, bueno, pues el glutamato es un aminoácido. Ahí tenéis en vuestros libros cómo se sintetiza, etcétera, etcétera. Se sintetiza en el interior de las neuronas a partir de un precursor, la glutamina, una enzima que es una glutaminasa, y la glutaminasa convierte la glutamina en glutamato. ¿Vale? El glutamato ya se almacena en vesículas y se libera normalmente por exocitosis. Luego se puede recaptar, hay transportadores tanto en la neurona como en la glía, ¿vale? Se recapta y el glutamato que va a la glía, a través de la enzima glutamina sintetasa, se convierte en glutamina nuevamente, para que luego esta glutamina desde la glía, los trocitos casi siempre, vaya a la neurona y se cierre el ciclo otra vez. Bueno, entonces tenemos sistemas de recaptura, que son los transportadores. Hay un transportador, hay muchos tipos de transportadores de glutamatos, algunos se expresan en determinados tejidos, como por ejemplo la retina, otros más en las neuronas, otros sobre todo en la glía, ¿vale? Pero bueno, con los que tenéis que quedar es que hay sistemas de recaptura del glutamato, como en muchos de los otros neurotransmisores que hemos visto. Luego el glutamato, por supuesto, tiene acciones a nivel de receptores presinápticos, que son los que tenéis aquí. Hay dos grandes familias de receptores de glutamato, los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos, ¿vale? Los receptores ionotrópicos son tres, aunque bueno, hay gente que dice que hay un cuarto, pero bueno. El receptor para el ácido caínico o caenato, el receptor NMDA y el receptor AMPA, son los tres receptores ionotrópicos, que rigen canales iónicos. Lo de NMDA y AMPA lo de caínato es por el ligando que se descubrió que se unía inicialmente a su receptor. El NMDA es el metil de aspartato, el AMPA es el ácido alfamino 3-hidroxi-5-metil 4-hexazol propiónico, que no se tiene que saber. Y el ácido caínico es el ácido caínico. Entonces, estos ligandos exógenos sintéticos se demostró que se unían a estos receptores y por eso así es como se conocen estos receptores. Que nada tiene que ver, obviamente no existe ni NMDA, ni AMPA, ni ácido caínico endógeno, pero bueno. Y luego tenemos otra familia de receptores, de glutamato también, que son los receptores metabotrópicos, que hay de varios grupos, el grupo 1, el grupo 2. El grupo 1 sería el MLVR5 y el MLVR1, el grupo 2 los otros. Unos son excitadores, otros son inhibidores, pero todos están acoplados a proteínas C. Vale. El receptor NMDA es un receptor muy importante para entender la excitotoxicidad, porque es el que la está regulando. Es un receptor muy complejo, parecido al del GABA-A, porque tiene muchos sitios de unión. Es un receptor que está muy regulado. Además, normalmente para su apertura requiere no solo de la unión de glutamato, sino de lo que se llama un cotransmisor, la glicina, ¿vale? Que como veis, aquí estaría el sitio primario del glutamato y aquí el del cotransmisor, la glicina. Pero luego tiene otros sitios de unión para el zinc, para las poliaminas, luego dentro del canal, por fuera, pero dentro del canal, tiene un sitio al que se une el magnesio. Donde se une el magnesio o donde se une algunos antagonistas como el PCP, la fenilciclidina, ¿vale? Es que yo creo que lo veo como un lío. Claro, porque aquí están las que me faltan. Como os digo, aquí dentro hay algunos sitios que están para el PCP o para la fenilciclidina, y es un canal que rige iones de calcio. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando? Bueno, como esto es un poco, esta diapositiva lo que hace es recapitular lo que os contaba antes. La neurotransmisión glutamatérgica es fundamental. Los procesos de aprendizaje y memoria son, dependen fundamentalmente del glutamato. La LDP depende del glutamato, ¿vale? O sea, que es un neurotransmisor muy importante. De hecho, cuando funcionan niveles normales, sin embargo, sí que es verdad que en determinadas circunstancias, como esto que estamos viendo, o en traumas, en episodios de hipoxia, isquemia, pues hay desórdenes de glutamato que llegan a la excitotoxicidad. Entonces, hay una especie de espectro de excitación glutamatérgica que va desde la estimulación normal hasta la estimulación catastrófica que produce muerte neuronal masiva. Y hay toda una gama de patrones o de puntos intermedios, ¿vale? Como cuando hay demasiada excitación, hay manía, hay unos ataques de pánico. Cuando ya hay más todavía, ya empiezan los procesos excitotóxicos, que primero afectan a las partes más distales de las neuronas, como por ejemplo las dendritas, luego ya empieza la muerte total de las neuronas, la neurodegeneración, y luego ya al final una neurodegeneración, lo que pone ahí, catastrófica, masiva. Pero bueno, que sepáis eso, que hay un espectro de acciones del glutamato, desde lo fisiológico hasta lo patológico. Bien, ¿lo vais entendiendo? Bien, entonces, lo que ocurre cuando hay demasiada excitación glutamatérgica es que, bueno, se abren muchos canales de NMDA y el ion calcio, que es un ion divalente, es un cation divalente, penetra al interior de la neurona y hay muchas quinasas, muchas enzimas que dependen del calcio para su funcionamiento. Y cuando se estimulan de manera masiva estas quinasas, lo que hacen a través de muchos procesos intermedios que son complejos, ¿vale? Procesos de estrés oxidativo, etcétera, se generan los famosísimos y celebérrimos radicales libres, que en el libro os lo dibujan así con el hippie este que anuncia al final del libro. Entonces, estos radicales libres, que bueno, al que le interese, pues hay muchísima información, pero son especies químicas muy reactivas, que normalmente tienen electrones desapareados, aunque hay muchos tipos de, en fin, de especies reactivas de oxígeno que generan radicales libres. Que al final, estas sustancias, si queréis llamarlo, estos elementos, no os preocupéis de la naturaleza química. La glicina es catalizador modulador es un modulador del receptor NMDA, pero es un cotransmisor, es decir, que para la neurotransmisión glutamatérgica tiene que unirse el glutamato y su cotransmisor, la glicina. Bueno, el caso es que estos radicales libres son los responsables últimos de la muerte de la neurona, porque, bueno, entre otras cosas, es que esto de la excitotoxicidad es un mundo, es complejísimo. El caso es que los radicales libres pues pueden generar alteraciones en el DNA, en las proteínas, etcétera, la oxidación lipídica, y a través de muchos procesos diferentes y muy complejos, al final la neurona acaba muriendo. ¿Vale? Al principio se va acumulando los radicales libres. Es verdad, por otro lado, que las neuronas tienen sus propios mecanismos de protección contra el estrés oxidativo y la formación de radicales libres. Tienen mecanismos antioxidantes, ¿vale? Hay varias enzimas, la superoxidismutasa, la catalasa, son enzimas que tiene nuestro organismo para protegerse de la oxidación, ¿vale? Pero bueno, es verdad que al final estos mecanismos antioxidantes normalmente se ven totalmente sobrepasados por la generación masiva de, pues eso, de especies reactivas de oxígeno, de radicales libres. Y al final, que no me enrollo mucho, al final la neurona acaba muriendo, que es lo que nos interesa. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, se pueden sugerir algunas aproximaciones terapéuticas pues experimentales. Por ejemplo, podemos dar antagonistas del receptor NMDA. Si nosotros, cuando hay mucho glutamato, lo que hacemos es evitar que este glutamato abra los canales de NMDA y que no entre tanto calcio, pues podremos prevenir la excitotoxicidad. Claro, esto tiene un problema. Es que cómo lo hacemos selectivo, porque como os decía, el glutamato es un neurotransmisor fundamental para la fisiología normal del encéfalo, del sistema nervioso en general. Está implicado en procesos cognitivos, en muchas cosas. Bueno, ahí habría que ver qué hacerlo selectivo, dosis, etcétera, pero bueno, sí que es verdad que se está implicando. Luego, podemos dar lo que llaman aquí barrenderos de radicales libres, es decir, sustancias, determinadas sustancias que atrapan, son atrapadores de radicales libres, ¿vale? Entonces, pues estas determinadas sustancias se las comen, los inactivan, y bueno, pues también podrían ser prometedores. Por ejemplo, también tenemos la vitamina E, que es un antioxidante de acción moderada. Luego tenéis en el libro cita los famosos lazaroides, que son diferentes sustancias que parece ser que pueden, como Lázaro resucitó entre los muertos, pues traer a la neurona, volverla casi de la muerte. Bueno, pero todo esto son terapias muy experimentales. Y luego está, hay otra cosa, otro debate, si queréis, que es el del tratamiento presintomático. No sé si así es como os lo ponen en el libro, la verdad. Vamos a ver. Sí, no sé si os lo habéis pensado, pero si la esquizofrenia es un problema del neurodesarrollo, por ejemplo, si nos atenemos a la hipótesis del neurodesarrollo, y hay un patrón de desarrollo anormal, por así, imaginaros un chaval en la adolescencia, que ya tiene gran parte de sus conexiones establecidas, aunque luego hay bola, etc., en teoría, poco ya se podría hacer, porque ya, por así decirlo, la maquinaria ya viene mal una de serie. Pero claro, a lo mejor lo que sí que podemos hacer es, por ejemplo, parar estos procesos excitotóxicos o evitar la acción que tienen los factores desencadenantes. El estrés, por ejemplo. El estrés no es que sea algo así etéreo. El estrés tiene su efecto sobre el sistema nervioso a través de determinados mecanismos biológicos. Pues conociéndolos, podríamos desarrollar tratamientos preventivos, evitar que la enfermedad latente se empiece. El problema, claro, para esto no podemos dar primero, esto es una idea, ¿no? Habría que ver qué tratamientos son los efectivos, eso para empezar. Pero segundo y más importante, eso no se lo podemos dar a todo el mundo. Tendríamos que ser capaces de identificar a aquellos sujetos que tienen, por así decirlo, la predisposición. Así que puedes hacer estudios de familia, a ver si hay antecedentes, puedes hacer incluso más estudios de marcadores genéticos, pero claro, primero eso es carísimo, y segundo, nadie te asegura 100% que esa persona verdaderamente tenga la enfermedad en estado latente. Y claro, es que tú no puedes dar a una persona que está sana, no le puedes dar antagonistas glutamatérgicos, en fin, o barreteros de radicales libres, o incluso, como por ejemplo se ha demostrado en la literatura animal, dando antipsicóticos durante la adolescencia, evitas la aparición de síntomas psicóticos durante la edad adulta. Eso se ha hecho experimentos con animales y se ha visto que es así. Si tú tienes animales que, por ejemplo, con el modo de la infección, han sido sometidos a la infección y luego, durante la adolescencia, les das clozapina o olanzapina, que son antipsicóticos atípicos que veremos, luego evitas que aparezcan, pero no solo los síntomas psicóticos, sino incluso las alteraciones morfológicas propias de la esquizofrenia. Que esto, por ejemplo, es lo que os digo, que se puede ver con resonancias magnéticas o tomografía por emisión de positrones. De manera que, bueno, hay algunas evidencias que hablan en favor de esta aproximación presintomática, pero esto de momento es ciencia ficción. ¿Vale? Sí. Ah, muy buena pregunta. Pues, por ejemplo, creo recordar que en los de neuroimagen, en los experimentos de neuroimagen, me parece que la clozapina en animales no enfermos, por así decirlo, no tenía efectos. Pero luego hay otros estudios que han estudiado otros parámetros, sobre todo comportamentales, ¿no? De ansiedad, de alteraciones cognitivas, etcétera, y ahí la clozapina sí que, si el animal no estaba enfermo, no había que darla, producía déficits. Entonces, claro, es un peligro. Porque si tú les das un tratamiento crónico de clozapina durante la adolescencia, es que además, fijaros, la adolescencia y la adolescencia se están todavía produciendo una reorganización en los circuitos nerviosos muy importante. Si tú les das un fármaco tan fuerte como un antipsicótico, de manera crónica además, y no está enfermo, es que verdaderamente estás tocando mucho el sistema nervioso. Y en estos experimentos se ha visto. O sea que por eso os digo que esto es ciencia ficción todavía. Hasta que no estemos 100% seguros y encontremos el marcador de la esquizofrenia, cosa que seguramente ni exista, pues el tratamiento presintomático es ciencia ficción.
Sí. Y con los barrenderos, eso no sé si que sería útil, a lo mejor.
Con los barrenderos de radicales libres. Claro, pero claro, para poder utilizar barrenderos de radicales libres tienes que estar seguro de que hay estrés oxidativo. O sea, lo de los barrenderos sobre todo es en un proceso en el que ya ves, ya empiezas a ver. Por ejemplo, quizás podrían empezar a darse la fase prodrómica, cuando tú ya tienes algo que te avisa. Dices, uy, esta persona no es del todo normal. Entonces ahí sí, pero no presintomático, porque es lo mismo. Es que incluso a lo mejor durante la adolescencia todavía no ha empezado el estrés oxidativo. Puede ser que esté ahí en estado latente y que un mismo estímulo que sí produce estrés oxidativo en una persona normal produzca muchísimo más estrés oxidativo en un paciente predispuesto. Pero tiene que haber ese estímulo desencadenante y tú, si no pasa nada, no lo estarías viendo. Es que es muy complejo todo esto del tratamiento presintomático. Preguntaba que había preguntado antes que los puntos que he contado de la clozapina, qué pasaba en los animales que no estaban enfermos, ¿no? Y es lo que le he contestado. Sí, también preguntaban ahí en el chat que si el magnesio y el TCP son inhibidores. El magnesio no es que sea un inhibidor en sí, es un ion que está bloqueando normalmente el canal, entonces es como un tapón que no deja entrar al calcio. Entonces, en el funcionamiento normal del receptor NMDA, normalmente para que pueda entrar el calcio, antes tiene que quitarse el magnesio. ¿Y cómo lo quitamos? Pues con una despolarización de la membrana neuronal. Entonces, el glutamato normalmente primero actúa a nivel del receptor AMPA, produce una despolarización, se va el ion magnesio fuera del canal y ya sí. Ahí puede actuar el glutamato y permitir la entrada de iones de calcio. Y el TCP, de hecho, es una droga, es un fármaco psicotomimético, es decir, puede producir síntomas psicóticos. Y es uno de los modelos también que hay en animales de generar algo parecido a síntomas esquizofrénicos, dar TCP o administrarlo intracorticalmente. Pues eso es lo que os decía. Bueno, preguntan que es la gente que tiene predisposición a la esquizofrenia si aparentemente tiene un cerebro igual que una persona normal. Depende, claro, depende del momento en que mires. A lo mejor, si lo ves muy temprano en el desarrollo, no. Pero, por ejemplo, en modelos animales sí que se ven ya alteraciones desde el principio, incluso a nivel prenatal. El sistema dopaminérgico es totalmente diferente. Es diferente sobre todo en áreas en el núcleo accumbens, en el estriado, en el área tegmental ventral. Ahí ya, que son áreas dopaminérgicas clásicas, con mucha inervación dopaminérgica, ahí ya ves desde las etapas prenatales incluso. Y por supuesto la adolescencia se ve, incluso la edad adulta. Entonces, claro, la gente dice, bueno, existen ligandos, nosotros podemos ver el sistema dopaminérgico en las personas con tomografía por emisión de positrones. Podría a lo mejor ser un instrumento terapéutico, es decir, bueno, pues hacemos un PET a una persona con un ligando de receptores de dopamina a ver si es diferente. Pero es que hay otras muchas causas que pueden alterar el sistema dopaminérgico. Y luego, a nivel estructural, por ejemplo, en los pacientes esquizofrénicos sí está muy documentada la presencia de dilatación ventricular. Los ventrículos son más grandes. Pero es que también, en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, también hay dilatación ventricular. Entonces, no está claro. ¿Todo lo que es la adolescencia y posadolescencia van a hacer
una persona delirio en esquizofrenia.
Bueno, claro, esta es la otra cara de la moneda. No solo la parte terapéutica, sino también la parte, por así decirlo, peligrosa. Sí, de hecho hay muchos estudios, tanto en seres humanos como en animales, que demuestran que, por ejemplo, caso clásico que es súper de debate, la marihuana. La marihuana en la adolescencia parece ser que en ciertos modelos está asociado a la aparición posterior de síntomas psicóticos. En seres humanos parece ser que en pacientes predispuestos, pero en animales se ha visto que en todos los animales que se dan, lo que pasa es que con dosis muy altas, luego esos animales tienen más síntomas psicóticos. Pero esto depende. Luego también pasa con la cocaína. Con la cocaína a nivel agudo y en dosis altas también puede producir episodios psicóticos. Entonces, la adolescencia es un periodo muy crítico, ¿vale? Luego preguntan que si es cierto que pasados los 30 y 40 ya no es común que surja la enfermedad. Claro, sí, es así. Es más difícil porque se supone que ya tenía que haber surgido antes. Pero claro, como también depende de los estresores ambientales, si hay un riesgo latente, si está en estado latente y hasta los 40 años no ha tenido un estresor ambiental que lo desencadene, pues a lo mejor puede haber pacientes que desarrollen esquizofrenia a partir de los 40. No es tan común, pero puede pasar. ¿Perdona? Sí, que dicen que si entonces al final todo depende de la segunda oleada. Es decir, como de lo que se llama el segundo impacto en los modelos de los impactos de la psicopatología. Es como todo. Si hay estrés pero no hay predisposición, no lo vas a desarrollar. Lo que pasa en la adolescencia y la edad adulta, desde luego se lo desencadena. Eso es seguro. Eso sí está bastante claro. Bueno, sí. Bueno, ya para terminar este tema, hablar de que, bueno, al final, como siempre, lo poco que sabemos, porque aunque se ha hecho muchísimo y de la esquizofrenia es, con diferencia, el trastorno neuropsiquiátrico que más se investiga, con muchísima diferencia, seguido quizás por la depresión, no sabemos qué es lo que causa la esquizofrenia. No lo sabemos. Yo os digo, todos los días yo calculo que se están publicando alrededor de 50 artículos todos los días sobre esquizofrenia. Alrededor de 50 artículos. Todos los días, que se dice pronto. Pues, si hacéis la cuenta, echad los artículos, que eso suponen un año, impresionaros. Pero no lo sabemos. Entonces, como siempre en estas cosas, la hipótesis más global, más holística, más comprensiva, es la que tiene todas las papeletas de ser la que mejor explica la enfermedad. Entonces hay una hipótesis mixta que habla de neurodegeneración y neurodesarrollo. Parece ser que, bueno, la esquizofrenia sí que es un desorden neurodegenerativo, pero que... voy a decirlo de otra manera, es un desorden de neurodesarrollo, es decir, que hay una alteración cortical o subcortical, pero que luego, cuando se desencadena, lo que lo mantiene es la neurodegeneración que ocurre, ¿vale? Entonces, por eso dice una hipótesis mixta de neurodegeneración y neurodesarrollo, ¿vale? Puede ser porque a nivel genético también puede ser porque los sistemas de antioxidación no funcionen, porque los sistemas de factores neurotróficos no funcionen, por mil cosas. ¿Vale? Hay una predisposición genética que altera la formación normal del sistema nervioso y luego hay unos procesos neurodegenerativos que desencadenan y mantienen la enfermedad y que además podrían explicar la pérdida progresiva de respuesta al tratamiento que hay en nuestros pacientes. Bueno, pues con eso acabamos este tema. Entonces, ahora que nos quedan como 20 minutillos, vamos a ver un poquito del siguiente. Vale, contaros un poco el índice, lo que entra, lo que no entra, un poco más. Entonces, ya empezamos con la segunda parte del tema 5, correspondiente al capítulo 11 del manual. ¿Vale? Que son los fármacos antipsicóticos. Y con esto, hasta aquí llegamos, os tenéis que estudiar por vuestra parte la psicofarmacología de la atención y las drogas de abuso, que son los dos últimos temas, ¿vale? No son complicados. Bueno, además tenéis los foros, en fin, el equipo docente, podéis preguntar, a lo que sea. Bueno, vamos a ver lo primero, que son los antipsicóticos convencionales, sobre todo los antagonistas del receptor D2, como el haloperidol. Luego ya, el verdadero avance que supusieron los antipsicóticos atípicos, ¿vale? Que además están, su mecanismo fundamental es un antagonismo dual de serotonina-dopamina. Veremos que es que la dopamina en muchas zonas del cerebro está bajo control serotoninérgico. Veremos que cuáles son los aspectos que tienen en común todos los fármacos antipsicóticos atípicos, ¿vale? Esto de la farmacocinética no entra, aunque leerlo, que es importante. Luego veremos cómo se utilizan en la práctica clínica los fármacos antipsicóticos, y luego ya otro tipo de antipsicóticos que hay y los antipsicóticos del futuro, los ideales. Ya os tengo puesto que no entra ni la farmacocinética, este apartado 11.4, y luego las figuras estas en las que se representan todas las acciones de cada uno de los fármacos antipsicóticos atípicos, que tienen perfiles de unión muy complejos, muchos de ellos se unen a muchísimos receptores, entonces, bueno, tampoco tenéis que saberlo. Pero sí que tenéis que saber cuáles son los más importantes, a qué grupo pertenecen, etc. ¿La figura 11.6 o el apartado 11.6? Pues, no lo sé. ¿Cuál es? ¿Ese no entra? Es que como han ido dos ediciones de la guía, la gente de fuera sabe si entra o no. Porque yo en la última versión que me descargué de la guía no me había parecido ver nada, pero yo me puedo equivocar. ¿No tenéis la guía ahí? Bueno, mirando. Yo, desde luego, lo he visto en la guía, pero igual se me ha pasado, ojo. Mirando en la guía última que está en el curso virtual, y si no entra, pues no entra. Pero vamos, a mí no me ha parecido verlo. Es que como ha habido dos ediciones de la guía, ojo, que ya nos pasó en otro tema, que en la primera edición habían quitado un apartado y en la segunda edición de la guía estaba. O sea que mirad la que está en el curso virtual, que es la última, ¿vale? O sea que si al final no entro tampoco el 11.6, pues mejor, pero miradle la guía, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que tenéis que saber cuando terminéis de estudiar este tema? Bueno, tenéis que conocer bien cómo funcionan los mecanismos, los antipsicóticos convencionales, ¿vale? Y sobre todo, cómo tienen sus efectos antipsicóticos. También los efectos secundarios, a través de su interacción con otro tipo de receptores, etc. Luego, ¿qué efectos tienen los antipsicóticos convencionales en función de la vía dopaminérgica sobre la que actúen? Los efectos secundarios que tienen en función de la distribución que tienen los receptores dopaminérgicos en las vías. Valoración funcional de los antipsicóticos clásicos con propiedades anticolinérgicas, la interacción recíproca, la dopamina, en la vía endosterona, es decir, sus funciones, sus efectos secundarios motores. Luego, ver dentro de los antipsicóticos atípicos qué es lo que les diferencia y por qué son mejores que los convencionales, como la clorpromocina o el haloperidol, ¿vale? Esto es muy importante, esta parte de aquí. Tenéis que entender muy bien cuál es la ventaja de usar antipsicóticos atípicos, ¿vale? Porque es que los convencionales no se usan casi para nada, salvo en casos muy concretos. Y luego ya, esta interacción dopamina-serotonina en las cuatro vías dopaminérgicas, ver cómo funciona esta interacción en todas estas, ¿vale? Bueno, ya solo tenía hecho esto, pero no vamos a darle muchas más vueltas. Empezar con los antipsicóticos convencionales, pero bueno, deciros que el mecanismo por el que funcionan, aunque tengan otros, es el antagonismo del receptor D2. Y esto os lo tenéis que aprender, pero vamos, a fuego. Súper importante, ¿vale? Este es el mecanismo fundamental que explica las propiedades antipsicóticas de los antipsicóticos convencionales. Porque, por ejemplo, la clorpromacina, que fue el primer... Creo que la clase pasada dije que era la reserpina, pero lo he estado mirando y la clorpromacina se puso a disposición 2 años antes que la reserpina. Estaba yo equivocado. 2 años antes. Por ejemplo, la clorpromacina, que es una fenotiazina, se utilizaba al principio como antihistamínico. Lo que pasa es que, haciendo ensayos en pacientes esquizofrénicos, se vio, pues tiene efectos antipsicóticos. ¿Por qué será? Entonces, eso fue una serendipia, fue una casualidad, de las que ya hemos visto en otros grupos farmacológicos, y empezaron a hacer estudios y se dieron cuenta, este, entre otras cosas, aparte de sus efectos antihistamínicos, bloquea el receptor de 2 de dopamina. Luego fueron surgiendo otros antipsicóticos, como las butirofenonas, el haloperidol. También vieron que tenían efectos antagonísticos del receptor D2. Y muchos fármacos que son antagonistas del receptor D2 tienen efectos antipsicóticos. Y al final se ha llegado a esta conclusión. Bueno, el caso es que la clorpromacina producía lo que se llama un cuadro neuroeléctrico, un cuadro de neurolepsis en los animales, que no se movían para nada. Una falta de movimientos, un sufrimiento motor. Y los seres humanos producía algo parecido, falta de movimientos, kinesia, etcétera, y aparte como una especie de indiferencia afectiva, se quedaban los pacientes pues eso, tirados, sin poder expresar preferencias, nada. La verdad es que eran algunos les han llamado camisas de fuerza químicas a los antipsicóticos convencionales. Bueno, luego para que suene, porque es súper importante, la reserpina es un fármaco que se obtiene de una raíz de la Rauwolfia serpentina o algo así, que se utilizaba tradicionalmente en la India durante muchos años, hace miles de años, contra la locura, ¿vale? Pues al final tenían razón la medicina tradicional, y de ahí se aisló también un fármaco que durante mucho tiempo se utilizó como fármaco para evitar la hipertensión, en particular antihipertensivo, y luego también se vio que era antipsicótico porque inhibe el almacenamiento vesicular de las monoaminas y así no se, y entonces baja los niveles de monoaminas. Bueno, no quiero daros más el rollo, con esto vamos a terminar. Ya en la clase que viene ya nos metemos en faena por los antipsicóticos convencionales, atípicos y tal, y yo creo que por lo menos ha dado un resumen de lo más importante, así que me da tiempo. Y ya está, y con eso acabamos la asignatura. Estudiaros por vuestra cuenta esos temas, ¿vale? Y bueno, pues que haya suerte en esa. Pues os voy a decirte, porque es la... van a ir a los principios generales. Eso es la norma. No quiere eso decir que no haya un par de preguntas más específicas. Para probar, os tiene que quedar claro los mecanismos fundamentales. Cómo funciona todo a nivel general. Pero sí que es verdad que os tenéis que aprender cosas de memoria. Claro, los nombres de los fármacos, o sea, os pueden decir, yo qué sé, la sertralina es un tricíclico, es un ISRS, es un antagonista alfa-2, ¿qué es la sertralina? ¿Qué es la sertralina? Es un ISRS. O eso, o la zopiclona. ¿Es un antipsicótico? ¿Es un...? Esas cosas sí las tenéis que saber. Sí, sí, es que se me ha olvidado. Pero estas presentaciones... Bueno, esto está colgado, está en Inteca, está disponible. Y luego las presentaciones en PDF las voy a colgar en el foro, hoy o mañana. Esos no, esos los tienes que estudiar por vuestra cuenta. ¿Qué? ¿Tienes que hacer algo de trabajo vosotros? No, que sí. Bueno, pues ya está.